Música Maestra. Con Margarita Lorenzo de Reizábal.
Muy buenas amigas y amigos, ¿cómo estamos? Espero que con ganas y muchos ánimos para abordar un nuevo programa de Música Maestra, pasión por la música. Hoy iniciamos el programa número 205, como cinco son las sinfonías que escribió Félix Mendelssohn para gran orquesta. Y esto es a lo que vamos a dedicar el programa de hoy, a las cinco sinfonías para gran orquesta de Félix Mendelssohn. La verdad es que a partir de una educación enfocada en los clásicos, Mendelssohn llegó a construir grandes obras sinfónicas en las que introdujo efectos descriptivos, pero conservando siempre el concepto de música pura. En sus obras de madurez, porque viajó bastante, Félix Mendelssohn expresa los sentimientos que le inspiran los lugares que fue visitando, pero sin llegar a ser nunca una música descriptiva del todo. Sepan que Félix Mendelssohn Bartholdy nació en Hamburgo el 3 de febrero de 1809, en el seno de una familia de origen judío. Su padre, un importante banquero, se convertiría al protestantismo en 1822. La familia se establece en Berlín con motivo de la ocupación de Hamburgo por los franceses. Y en 1816, Félix, nuestro protagonista de hoy, fue bautizado como cristiano, antes de que lo hiciera su padre, para poder integrarlo a la cultura europea, cosa que solo conseguiría parcialmente. Debido a la gran riqueza de su familia, la educación de Félix Mendelssohn fue excepcional. Al ser judíos no tenían acceso a la escuela pública, por ello su padre contrató como maestros particulares a los mejores maestros músicos de la época. Entre ellos Friedrich Selter, director de la Singakademie de Berlín y consejero musical de Goethe. Este Selter era un músico mediocre, pero tenía gran influencia y defendía la gran música de los barrocos frente a la decadencia de los contemporáneos. Inculcó en el joven Mendelssohn el amor a la música del pasado. De hecho, le presentó a Goethe, el cual consideró a Mendelssohn un niño prodigio. Durante sus estudios con Selter, Mendelssohn compuso sinfonías, pero solo para cuerda. Un total de 12 sinfonías, compuestas entre 1821 y 1823. Es en el mes de diciembre de 1823 cuando empezaría otra sinfonía, la número 13, pero la abandonó para dedicarse a componer su primera sinfonía, pero para gran orquesta. Pues vamos a comenzar hoy escuchando la sinfonía número 1 en do menor, opus 11, concretamente el primer movimiento, el Allegro molto. La escuchamos con la Orquesta del Estado de São Paulo, en Brasil, dirigida por una directora, Natalie Stutzmann. ¡Música maestra! Thank you. Esta sinfonía número 1 en do menor era en realidad, como les he dicho, la sinfonía número 13 si vamos por orden, solo que las 12 anteriores eran para cuerda, orquesta de cuerda exclusivamente. Por tanto, esta es la sinfonía número 1 para gran orquesta. Hemos escuchado el Allegro di molto, el primer movimiento de esta sinfonía, que es de construcción mozartiana y en forma estructural de sonata. Es decir, con dos temas, un desarrollo y una reexposición final. El último movimiento de los tres, pues, termina con un allegro, con fuego, con mucha técnica contrapuntística y una brillante coda final. No es de las más representadas, de las más ofrecidas en los escenarios, pero la verdad es que muestra muy bien el estilo de escritura muy clásico, muy heredado aún del clasicismo vienés, de la primera escuela de Viena. Bueno, pues Mendelssohn viaja con su hermana Fanny a París para visitar a la máxima autoridad en el campo de la didáctica musical, nada más y nada menos que a Luigi Cherubini, director del Conservatorio de París en aquel momento. Ambos estudiaron las obras de Bach y Mozart. Mendelssohn conocía a Rossini, a Meyerbeer y a Liszt. Cherubini reconoció que Félix tenía talento musical, pero una cierta incapacidad para el desarrollo de sus ideas en formas bien proporcionadas. Más tarde, durante 3 años, estudió en la Universidad de Berlín, decidiendo finalmente dedicarse a la música. Durante su visita a Heidelberg en 1827, lugar de obligada visita para un intelectual alemán, aumentó su admiración por la obra de Bach. Logró finalmente hacerse con una copia manuscrita de La Pasión según San Mateo de Bach. La estudió y decidió interpretarla. Para ello, hubo de convencer a Selter, director de la Singakademie y profesor suyo a la postre. Total, que insistió tanto que logró que en 1829 se interpretara La Pasión según San Mateo de Bach, dirigida por el propio Mendelssohn, un siglo después de su última audición en Leipzig. La verdad es que en aquellos tiempos lo normal era escuchar la música compuesta por autores de la propia época. Sin embargo, Mendelssohn restauraba la música barroca, empezando con ello la interpretación en los conciertos de la llamada música de repertorio, es decir, la gran música de los tiempos pasados. Mendelssohn, siguiendo la tradición de su época, viajó por Europa, empezando por Italia, pero su familia decidió que fuera primero a Londres. Durante las guerras napoleónicas, la burguesía prusiana había incrementado sus relaciones comerciales con Inglaterra y esta cierta anglofilia sería la causa de que en 1829 Mendelssohn desembarcara en Londres, donde lo esperaban amigos. Londres tenía una brillante vida musical, con tres sociedades principales: la Royal Philharmonic Society, fundada en 1813, la Royal Academy of Music, fundada en 1823, y la City Concerts, fundada en 1818. Bueno, pues Mendelssohn presentó en Londres su primera sinfonía para gran orquesta y además interpretó con gran éxito su obertura para El sueño de una noche de verano. Incluso en su cualidad de gran pianista, que lo era, interpretó el concierto número 5 para piano de Beethoven él mismo, el emperador. Bueno, en el mes de julio abandona Londres y empieza un viaje a Escocia, que tanto influiría en su composición sinfónica. Bueno, pues vamos a escuchar un fragmento, un movimiento de la sinfonía número 2 en si bemol mayor, opus 52, Lobgesang, himno de alabanza, y fue escrito probablemente en 1840 para celebrar en el mes de junio un festival en honor de la invención de la imprenta. Se trata de una obra de larga duración, unos 70 minutos, dividida en 4 movimientos. Y lo que es curioso, el último en forma de cantata, es decir, con introducción de voces. En este sentido, se puede relacionar esta segunda sinfonía de Mendelssohn con la novena de Beethoven, al introducir por segunda vez en la historia de la música en una sinfonía coros y solistas. Vamos a escuchar el cuarto movimiento, que es la sección coral que da nombre a la obra. Un coral escrito para alabar al Señor. Escuchen la versión que hace el coro de la Ópera de Viena y la Filarmónica de Viena, dirigidos por Doñani.
Thank you.
Bueno, pues seguimos con Mendelssohn y nos toca la sinfonía número 3, porque vamos siguiendo el orden del catálogo, que como saben no siempre es el orden exacto de la escritura o de la cronología de la creación de las obras. Bueno, pues esta sinfonía número 3 en la menor, también llamada escocesa, pues data de 12 años después de la visita a Escocia en 1829. Es allí en Escocia donde Mendelssohn concibió los gérmenes iniciales de esta tercera sinfonía. De hecho, por eso se subtitula Escocesa. Y la conclusión y estreno de la obra fue en 1840. Y bajo la dirección del propio compositor en la Gewandhaus de Leipzig. Las referencias a la historia escocesa y sus leyendas en las danzas vertiginosas y juegos guerreros que impregnan el finale, el brumoso ambiente de las Highlands estallando en la tumultuosa tormenta del alegro inicial, o el folclorismo del clarinete convertido en gaita en una alegre danza en el vivace, pues son elementos ciertamente escoceses. Pero tampoco crean que Escocia es un gran protagonista en primer plano. Es el trasfondo sonoro, sutil. Con los efectos de una plantilla orquestal dieciochesca, Mendelssohn parte en busca de aventuras propias del romanticismo decimonónico. La verdad es que no necesita cargar las tintas en las descripciones ni tampoco en las potencialidades dramáticas de la sección del metal. De hecho, solo emplea trompas y trompetas. Con dos trompas y dos trompetas se basta y se sobra, por ejemplo, para caracterizar los momentos más álgidos de una tormenta. Vamos a escuchar de esta tercera sinfonía de Mendelssohn el cuarto movimiento, alegro vivachísimo, con la Gewandhaus Orchester, la orquesta de la Gewandhaus de Leipzig, dirigidos por Andris Nelsons. Es una grabación de 2018. Thank you.
Thank you.
Mendelssohn viajó a Italia en octubre de 1830. El viaje duró 10 meses. Empezó en Venecia y siguió hacia el sur hasta Roma, parando en Bolonia y Florencia por el camino. Durante su estancia en Roma, fue testigo de la coronación del Papa Pío VIII y de las festividades de Semana Santa. De Roma pasó a Nápoles y visitó Pompeya antes de regresar a Alemania a través de Génova y Milán. Vamos, que se hizo un viajecito a Italia completo. Sus impresiones del viaje quedaron registradas en una serie de acuarelas y bocetos. Sí, sí, porque Mendelssohn era un artista aficionado bastante decente, pintando. Y también dejaría registrada en la siguiente sinfonía, en la número 4, subtitulada Italiana, pues esas impresiones de viaje. No hay nada especialmente italiano en la sinfonía italiana, hasta el movimiento final, en el saltarello. Más bien la obra se esfuerza por transmitir una serie de impresiones de Italia. El sol mediterráneo, la solemnidad religiosa, el arte y la arquitectura monumentales y el campo abierto. Pero en el final Mendelssohn utiliza otra danza, la estridente napolitana saltarello, como base del movimiento. Y nunca relaja la tensión durante el movimiento, que se precipita hasta el final. La verdad es que Mendelssohn terminó la sinfonía en 1833 y fue en cumplimiento de un encargo de la Sociedad Filarmónica de Londres. Dirigió el estreno exactamente 2 meses después y fue un gran éxito. Sin embargo, Mendelssohn nunca estuvo del todo satisfecho con esta sinfonía. La revisó 2 veces y de nuevo antes de morir en 1847. Pero nunca se publicó en vida del autor. Pues les invito a escuchar de Mendelssohn de la cuarta, de la italiana, el cuarto movimiento, el Saltarello Presto, a cargo de la Orquesta Sinfónica de Amberes, dirigidos por Karel de Seur. La grabación es de 2017. Thank you. Llegamos a la última de las cinco grandes sinfonías de Félix Mendelssohn. El caso de esta última sinfonía número 5, llamada De la Reforma, es un poco atípica dentro de su producción. Se trata de una obra que apenas fue conocida en vida del autor y después ha tenido una difusión bastante modesta, en buena parte debido a la poca estima que el propio Mendelssohn tenía por ella. Sus motivos son comprensibles. Se trata de una partitura claramente inferior en comparación con sus dos grandes piezas sinfónicas, que son la Sinfonía número 3, escocesa, y la número 4, italiana, que son las dos únicas de su ciclo que se interpretan con regularidad. Quizás uno de los motivos del carácter irregular de la Sinfonía número 5 puede estar en el hecho de que fuese escrita a la vez que la escocesa y la italiana, en ese prolífico año de 1830. ¿Y por qué en 1830? No debemos olvidar un dato importante. La familia de Mendelssohn era judía, como hemos dicho. En un primer momento, Lutero había abogado por el amor cristiano y un espíritu amistoso para con los judíos, a los que llamaba consanguíneos de Cristo. Sin embargo, cuando comprendió que aquel espíritu amistoso no conllevaba las miles de conversiones que él esperaba, que Lutero esperaba, clamó que no había por qué seguir tolerándolos por más tiempo. Este ostracismo prosiguió durante siglos, aunque el abuelo del compositor, Moses Mendelssohn, íntimo amigo de Lessing, logró convertirse en un filósofo de gran relevancia en su tiempo, llegando a ser apodado el Sócrates alemán. Moses Mendelssohn no solo fue eso, sino que reclamó derechos civiles para los judíos, por entonces todavía hacinados en guetos. Su emancipación y posterior integración en la sociedad de Alemania todavía tardaría en llegar, concretamente en 1812, 26 años después de la muerte del abuelo de Mendelssohn. De hecho, Félix ya fue bautizado en la fe protestante, pero fue atacado en vida y mucho después por violentos antisemitas como Richard Wagner. Los nazis incluso prohibirían la ejecución de la música de Mendelssohn. No contentos con eso, derribaron la gran estatua erigida en su memoria en Leipzig y clausuraron la banca Mendelssohn, perteneciente a sus descendientes, a los que ordenaron abandonar Alemania. Bueno, pues con esto en mente y siendo conscientes de que el año 1830 iba a celebrarse el tricentenario de la Confesión de Augsburgo, presentada por Lutero y Melancón al emperador Carlos V en 1530, es decir, era el tricentenario, Mendelssohn ya estaba pensando en una composición adecuada durante su aventurado viaje a las Islas Británicas para la ocasión. Como devoto protestante y admirador incondicional de Bach, Mendelssohn se sintió atraído por la idea de una sinfonía que simbolizara la reforma protestante, no con una gran obra coral sobre un texto sagrado, como cabría esperar, sino con una sinfonía de cuatro movimientos, pero sin texto. Y este es el origen de esta quinta sinfonía, subtitulada La Reforma. Bueno, por causas que aún no se conocen, la obra no vio la luz en el festival para el que había sido proyectada. Es probable que el autor no hubiese acabado de perfilarla o no estuviera satisfecho con el resultado. La presentó en 1832 en la Orquesta de París, pero sus responsables la encontraron poco moderna e incluso hasta tradicional y la rechazaron. La verdad es que Mendelssohn se sintió sumamente decepcionado, aunque consintió en dirigirla ese mismo año en Berlín, en una audición privada, donde tampoco suscitó un excesivo entusiasmo. El compositor decidió guardar la obra en un cajón, no cediendo a la tentación de quemarla, que se le pasó por la cabeza. Afirmó: "Es lo peor que he escrito, no debe ver jamás la luz". De hecho, esta sinfonía número 5 no sería publicada hasta 1868, 21 años después de la muerte de Mendelssohn. Pues hoy vamos a terminar el programa dedicado a este grandísimo compositor con un movimiento de esta quinta sinfonía Reforma. Concretamente, el primer movimiento, el Allegro con Fuoco, a cargo de la Filarmónica de Viena, dirigida por Sir John Eliot Gardiner. Y con esto me despido hasta la próxima semana. Espero que hayan disfrutado tanto como yo repasando, revisitando las grandes sinfonías de este grandísimo compositor que fue Félix Mendelssohn. Cuídense mucho y que la música les acompañe. ¡Agur, amigas y amigos!